Ser Podcast.
Semana de Champions. Mañana ya sabéis que tenemos tres equipos españoles, tres buenos partidos, ¿eh? Mañana juega el Barça a las 7 menos cuarto con el Panathinaikos. Luego juega el Atlético de Madrid con el Arsenal a las 9 de la noche en Londres. Y luego juega el Villarreal en casa contra el City también a las 9 de la noche. Acaba de terminar el partido de Liga de la novena jornada, la Alavés 0, Valencia 0. Ahora estamos allí en Vitoria. Y ha terminado también el Cádiz 1, Burgos 3 de Segunda División. En una etapa, en un momento del fútbol español donde lo que se busca es expandir la imagen de la Liga y del fútbol español y que nuestra imagen vaya más allá de nuestras fronteras, sobre todo el gran objetivo, ¿no?, de Javier Tebas, que la Liga cruce fronteras y que traspase nuestro escenario doméstico habitual, ¿no? Y por eso ese partido de Miami con el que sueña y que veremos si se disputa, ¿no? Parece que sí, pero yo hasta que no lo vea, sinceramente vamos a ver. Lo que sí está consiguiendo es que se hable de la Liga antes de que llegue el Villarreal-Barça. Si lo que quiere es que la imagen de la Liga se expanda con el Villarreal-Barça, lo está consiguiendo antes, que la imagen de la Liga sea una imagen de la que se hable en todo el mundo, pero de manera lamentable, por lo que ha pasado este fin de semana, ¿no? Más allá de los goles y los partidos, no se le ha querido dar altavoz a la protesta de los jugadores, que son los principales actores de este tinglao. Los principales. Si estamos aquí todos, vosotros ahí al otro lado de la radio, nosotros aquí, los aficionados que van habitualmente a los estadios, los que vais, los árbitros, los clubes, los patrocinadores, todos estamos por los jugadores. Que luego tendrán razón o no tendrán razón. Y eso ya pues es otro debate. Si tienen razón o no, son asalariados, forman parte de sus clubes, están contratados e irán a jugar donde les toque jugar. Bueno, vale, pues ese es otro debate. Pero lo que es innegable es que los jugadores este fin de semana han protagonizado un hecho histórico. Y es que se han manifestado en todos los campos, todos los equipos de primera división, todos sin excepción, los que van a Miami y los que no, en cada partido haciendo un parón de unos segundos, 15 segundos, sin quedándose quietos, sacan de centro, pero no se juega. Bueno, esa imagen se ve que le preocupaba mucho a Javier Tebas y para que no se viese, en el primer partido, en el del viernes, ni se enseñó. En los restantes se mostraba un plano cenital que pareciese, que, bueno, parece como la imagen en la que no se sabe si han empezado ya el partido o no, si van a sacar de centro o no, se da una vueltecita a la cámara, pero sin entrar en más detalles. Y ya en los dos últimos, en el de anoche en Getafe y en el de hoy en Alavés Valencia, pues de alguna forma se ha visto un poco mejor, pero siempre censurando esa imagen, en una actitud más propia de otra época que de 2025. Y además, mintiendo y engañando a la gente con un cartelito en el que se leía Compromiso por la Paz. Claro, alguno verá la tele, sin haberse enterado de la actualidad, en España o fuera, y dirán, joder, mira qué majos los jugadores que se están solidarizando, se paran en los partidos, con este parón, 15 segundos, con el Compromiso por la Paz. Pero lo que tiene que hacer la Liga es tener un compromiso con la verdad, no con la paz. Con la verdad. No mentir, no censurar, y no dar que hablar, porque es vergonzoso que la que aspira a ser la mejor liga del mundo, digo aspira porque, entre otras cosas, está muy lejos de otras, como por ejemplo la inglesa, de esa imagen de censurar la protesta de unos futbolistas que tienen derecho a hacerlo, que han decidido hacerlo, y su propia patronal, la liga, es la que ha dicho no, que no se entere nadie. Pongo aquí un cartelito de Compromiso por la Paz coincidiendo con esto y quedamos como Dios. Compromiso con la verdad. A ver si en el próximo fin de semana pone la Liga en los partidos Compromiso con la verdad, que estaría muy bien. En Vitoria, ahora hablamos de ese asunto, de cómo está el partido de Miami, viene Anton Meana y contamos noticias de eso. Y también vamos a hablar con Iturralde González y con uno de los miembros de la comisión que elige las jugadas polémicas para que las explique el CTA en ese vídeo que sale los martes, que ya no recuerdo, de verdad, os lo digo, no me acuerdo cómo se llama, Tiempo de revisión, exactamente. Bueno, pues ese tiempo de revisión se está convirtiendo en un tiempo de tostón. Eso es en lo que se está convirtiendo, el tiempo de revisión. En un tiempo de tostón. Porque de nada vale tener una comisión que se ponga a elegir jugadas polémicas para que luego les diga, no, esta mejor no. Las del Madrid y del Barça, mejor no. Y menos si hay un clásico. Tócate las narices. Bueno, ¿qué es esto? ¿Un CTA explicando jugadas polémicas o una ONG? Para quedar bien con todo el mundo y que no se enfade nadie. Si no te gusta una jugada del Madrid y el Barça y no te gusta la explicación, pues te dedicas a otra cosa. Pero no, no expliquéis jugadas del Madrid y Barça que viene el clásico. ¿De verdad? ¿Es de risa o no es de risa? Pues es así. Sanedrín de futbolistas, que luego estarán por aquí todos. Y lo primero, antes de hablar con Iturralde también del tema arbitral, conexión con Vitoria, que ha terminado ese 0-0 entre Alavés Valencia, que cerraba la jornada novena. Kevin Fernández, hola.
Hola Manu, buenas noches, aquí estamos en las tripas de Mendizorroza, donde la sensación general es que el Deportivo Alavés ha dejado escapar vivo al Valencia, porque ha tenido el dominio de la posesión, ha dominado el dominio del partido total a partir del minuto 20, y las mejores ocasiones, pues fíjate, de Lucas Boye, dos que han desbaratado, pues por ejemplo el lateral de la red, un paradón a mano cambiada de Joel Aguirrezabal, la remate de Tony Martínez, y sobre todo en los últimos 10 minutos una falta que ha botado Denis Suárez y se ha estrellado en el palo. Poquito del Valencia,
sí, muy
el
poquito.
Deportivo Alavés que le ha faltado marcar, y bueno, este resultado deja al equipo albiazul en media tabla, décimo clasificado, gran inicio para Alavés de Coudet y el Valencia de Corberán, que no termina de arrancar y que queda por encima de puestos de descenso, quinto por la cola, sí, el conjunto Che.
Ahora mismo está con 9 puntos, con 3 más que la Real, que es ahora mismo quien marca la zona de descenso. En cualquier momento, si hay protagonista, nos pedís paso, Kevin, desde allí, desde Vitoria.
Por aquí me quedo.
Muy bien, un abrazo. Además, como decías, ha jugado el Cádiz 1 Burgos 3, que deja al Racing líder ahora mismo después de esta jornada en segunda, después de ganar ayer al Deportivo de La Coruña. Muy enfadado con Meana estoy por el triunfo del Sporting en Valladolid, pero bueno, esto es así, 2-3. Te veo muy contento, pero ya iremos al Molinón, Antón Meana, ya iremos al Molinón. Y noticia también hoy, la selección española femenina que ha recibido así a Jenny Hermoso. Sonia Luz, empieza la era de Sonia Bermúdez con la mirada puesta en las semifinales de la UEFA Nations League. Hola.
¿Qué tal? Buenas noches, Manu. Sí, primer entrenamiento de Sonia Bermúdez y del prácticamente nuevo cuerpo técnico de la selección. Muy celebrada la vuelta de Mapi León 3 años después y sobre todo lo acabamos de escuchar, la de Jenny Hermoso, con cánticos de Jenny Jenny por parte del público que hoy estaba presente en el entrenamiento de las Rozas. Ha sido la más solicitada tras la sesión para fotos y firmas, y te digo la verdad, no se le ha borrado la sonrisa de la cara en toda la tarde. Bueno, todo el día, diría yo, desde el viernes. Por lo demás, Alexia Putellas no ha trabajado con el grupo. Nos dicen que es un tema de dosificar las cargas de trabajo. Sí ha entrenado Alba Redondo, convocada de última hora, sí, por la lesión de Esther González. Sí. Mañana por la mañana entrenamiento a puerta cerrada para seguir preparando las semifinales de la Nations, que son contra Suecia. Y la ida ya está aquí, el viernes en Málaga, Manu.
Un partidazo, ¿eh? Desde luego en Málaga, sin Esther González, pero con Alba Redondo y con las grandes novedades de Jenny Hermoso y de Mapi León. Hasta mañana, Sonia, hasta luego.
Hasta mañana, un beso.
Adiós. Y una conexión más nos falta con Alfonso Ojea, porque hoy ha sido noticia la negativa, una más, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con respecto a las obras que tenía previsto llevar a cabo el Real Madrid de ese parking, de esos dos parkings en los alrededores del Santiago Bernabéu. ¿Qué dice la sentencia? Alfonso Ojea, compañero de informativos, hola.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Bueno, pues dice la sentencia ya lo que ya dijo la justicia en mayo del año pasado, que había que se declarara nula la concesión de esos aparcamientos y que por lo tanto se paralizaban las obras. Hubo recurso del Real Madrid,
sí,
hubo recurso del Ayuntamiento y ahora los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hacen suyo punto por punto esa resolución de mayo. Lo más importante es que no está acreditado en ningún momento que la construcción de esos parkings fueran de interés público para mejorar el tráfico en esa zona de la capital, al lado del Santiago Bernabéu. Lo que se dice en la sentencia es que en todo caso había un interés particular, que era el del Real Madrid. Ya son los vecinos, Manu, los que llevaron esto a los tribunales, los que han logrado esta victoria. Cabe recurso ante el Tribunal
Supremo. Eso te iba a decir, ¿todavía hay opciones de que pueda recurrir?
Sí, es posible que pueda haber recurso, lo que ocurre que ya con dos
claro,
tribunales, el de instancia y ahora los magistrados del Alto Tribunal madrileño, pues parece difícil que la sala de lo contencioso del Supremo fuera a mover algo de aquí, principalmente porque lo que se ha infringido es la normativa y sobre todo el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.
Pues nada, con lo que nos cuenta Alfonso, veremos si hay un nuevo recurso o no por parte del Real Madrid, pero podría darse la opción de que no hubiese más recurso y esa sentencia que dice que no habrá obras de los parkings alrededor del Bernabéu. Gracias, Alfonso. Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Chao. Hasta luego. Dicho lo dicho, 11:39, que tenemos mucha plancha. Arranca el larguero.
En la cadena SER. El Larguero, con Manu Carreño.
Pues nos ponemos en marcha y antes de ir con ese sanedrín de futbolistas habitual de cada lunes y de las previas de la Champions, de esa gran jornada que tenemos mañana. Saludo por aquí a Iturralde González. Hola, Itu, muy buenas.
Buenas noches.
Seguimos con el asunto arbitral y la jugada de la que habla todo el mundo, menos el vídeo de mañana del CTA, que no va a hablar de esa jugada, la de Nion y Vinicius. Y está por aquí Antón Miana también. Hola, Antón, muy buenas.
Presente, Carreño. ¿Qué tal?
Vamos buenas antes noches. Con ese partido de Miami. Bueno, quedan unas horas solamente para que se pongan las entradas a la venta. Mañana se ha hablado siempre de esa preventa, pero las entradas se ponen a la venta el miércoles, mientras continúan los movimientos para ver si se pronuncia la FIFA, si se pronuncia la CONCACAF y para ver qué dice el CSD.
Sí, hoy ha habido contactos vía carta entre AFE y la Liga para reunirse en la famosa comisión paritaria. La Liga propone que sea el viernes, ya lo ha dicho. El sindicato quiere que sea antes. Han propuesto este miércoles que se puedan reunir la comisión paritaria para intentar avanzar en pequeños puntos, para que haya un acuerdo después de que los jugadores insisten que Javier Tebas no ha querido todavía reunirse con ellos. Eso dicen los jugadores antes de que empiece la famosa venta de entradas para el partido en Miami. Podemos aportar dos datos que hemos ido recabando durante la jornada. Por un lado, durante las conversaciones que han tenido los capitanes del fútbol español de primera división este fin de semana para la protesta que hemos contado en Carrusel viernes, sábado, domingo y lunes, el capitán del Madrid, Dani Carvajal, ha comunicado en más de una ocasión al resto de capitanes que la protesta de este fin de semana le parece insuficiente. Hay más capitanes que le apoyan, pero en este punto no hay consenso. Es verdad que un capitán de primera división...
O sea, sí hay consenso en lo que han hecho este fin de semana, parar 15 segundos, pero Carvajal lo que ha dicho es tenemos que dar un paso más y ahí no hay consenso.
Correcto, hay gente que le apoya, ¿sí?, compañeros que piensan que sí, porque esos compañeros, igual que Dani Carvajal, consideran que la competición se adultera llevando el Villarreal-Barça a Miami y como hablan de adulteración, creen que hay que dar un paso más. Mm-hmm. Creen que ya tenían que haberlo dado, que tenía que haber sido una protesta más potente que la que han hecho, pero ya es un paso hacer la primera protesta, para mí muy eficaz por parte de los jugadores. Y luego hay un grupo de futbolistas que sí creen que tienen que protestar, pero que no ven claro el siguiente paso y que no tienen claro en utilizar la palabra adulterar. Entonces, el consejo que les da el sindicato AFE es que no corran, que ya han hecho una buena protesta que ha salido muy bien, que como están unidos, esperen a lo que la Liga les tiene que decir y cuando tengan la información y la puedan analizar, se vuelvan a reunir y busquen el siguiente acto si quieren hacer un acto. Lo cierto es que esa palabra, adulterar la competición, ha marcado las conversaciones de los capitanes. Y, por otro lado, hay un tema que preocupa, que es el árbitro. Ya lo hablaste con Iturralde de la semana pasada, el día que estábamos con Vicente del Bosque, planteamos encima de la mesa que una de las preguntas que CONCACAF le ponía a la Federación sobre la mesa es si habían contemplado desde la Federación Española que el árbitro fuera de la CONCACAF, porque eso lo pone en el reglamento de partidos de FIFA, y fuentes próximas a CONCACAF nos dicen que para ellos en eso no hay debate, que si aceptan el partido,
el árbitro lo ponen ellos,
y que eso es una línea roja, que están a la espera de poder analizar la respuesta de la Federación para que les diga cuál es el plan de futuro, el modelo de partido que van a hacer, por qué hacen este partido o quieren hacerlo en Estados Unidos, si han visto que en el reglamento la potestad arbitral le corresponde a ellos, pero esta fuente próxima a CONCACAF, que yo le doy una credibilidad 100%, dice que para ellos es una línea roja.
Ahí no hay debate.
Que ya van a ver si aceptan o no el partido, pero en caso de que lo acepten, ellos tienen que poner el árbitro. Y es un punto que no se ha tratado del todo y que podría ser un aliciente más para interpretar que la competición se altera si no te arbitra un árbitro, digamos, de los que habitualmente pitan en primera división en España.
Es que solo podría pitar un árbitro español si la CONCACAF cediese ese privilegio, ese derecho a la Federación Española de Fútbol. Si no, la Federación no puede poner el árbitro español.
Y para sumar un poco más a las fuentes que tiene Meana, que yo no he hablado con él, el presidente de árbitros de la CONCACAF, es Richoli, que es gran amigo mío porque coincidió conmigo, estuvimos mucho tiempo juntos, yo hablé con él la semana pasada y él dice, que si es por él, el árbitro es CONCACAF.
O sea, que por Richoli,
que va a pelear porque el árbitro sea CONCACAF. Lo que pasa es que tiene que ser tema federativo. Pero para unirlo a las fuentes que tiene Antón,
confirma lo que te ha dicho Richoli.
Confirma que él va a luchar porque el árbitro sea CONCACAF.
Y hemos hablado con varios capitanes durante el fin de semana y hoy lunes es la primera vez que uno nos ha dicho que lo de pedir información y recibir información era hasta la semana pasada, que ahora ya están en otro punto, que a los jugadores no se les ha escuchado por parte de la Liga y que no se ha querido televisar su protesta. Y que eso al grupo de capitanes, dice uno con el que hemos hablado, les ha molestado bastante.
Mirad lo que ha dicho, tengo protagonista ya en Vitoria, pero mirad lo que ha dicho Carvajal, Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, sobre el partido de Miami hace unos minutos en Televisión Española.
Me parece una adulteración clarísima de la competición, que no hace que todos los equipos de la Liga compitamos en las mismas condiciones. Y creo que es fundamental, ¿no?, que seamos justos nosotros propios, los jugadores, los clubes, la misma Liga, ¿no?, que habrá que abogar por algo justo, y creo que esto pues no lo hace.
Eso lo ha dicho Carvajal en declaraciones a los compañeros de Televisión Española, Teledeporte, creo que ha sido exactamente. Seguimos con el tema del partido de Miami, pero me pide paso a Kevin Fernández en Vitoria. ¿Con quién andas, Kevin?
Sí, mano, aquí rompo porque estoy ahora mismo con el Zamora de la Liga, Antonio Sivera.
Hombre, por favor.
Hola, buenas noches.
Manu, son 8 goles encajados en 9 partidos. Ahora mismo es el portero que menos encaja en Primera División, Antonio Sivera, ahora mismo el Zamora, que ya te está escuchando aquí en directo en El Larguero.
Portero y capitán del Alavés. Hola, Sivera, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, la verdad que hoy has tenido poco trabajo, ¿eh?
Sí, quitando de un par de sustillos, bueno, sobre todo la primera jugada de Javi Guerra, eso que es. Bueno, podría haber cambiado la sintonía del partido, pero bueno, creo que luego nos hemos repuesto muy bien. Creo que el nivel de juego del equipo ha sido bastante bueno. Creo que ha sido una pena no meter algún gol, pero bueno, creo que las sensaciones son muy buenas, claro. Y todo lo que sea puntuar para nosotros siempre es positivo.
Que para ser Zamora tiene que haber un buen portero y una buena defensa y un buen trabajo defensivo del equipo, ¿no?
Sí, al final yo creo que es de alabar el trabajo de todo el equipo, no solo de la línea defensiva, sino creo que desde los delanteros hasta el portero, pues creo que estamos trabajando bien. Creo que esa cifra ahora mismo es anecdótica un poco porque nos quedan jugar partidos contra grandes rivales, donde creo que marcan mucho la diferencia en el área, pero bueno, creo que es un dato que ahora nos refuerza y nos permite seguir trabajando con ganas.
Es verdad que lo del trofeo Zamora ahora mismo es una anécdota, que llevamos 9 jornadas, pero bueno, ¿te imaginas aguantarlo ahí hasta el final a porteros como Courtois o como Joan García o Black? Bueno, todavía queda mucho, ¿no? Unai Simón y demás.
Sí, queda mucho. La verdad que ahora vale, mismo venga, no es una fuera, cosa que nos preocupe.
Hay que ir negociando la prima, Manu, por si acaso.
Fuera el Zamora, lo más importante es la permanencia. Oye, la verdad que al final lo que sí que os ha faltado es un poquito más de acierto en el área rival, ¿no? Porque ahí sí que es verdad que al final habéis tenido muy poco trabajo tú en tu área y bajo palos, pero sí que habéis tenido unas cuantas ocasiones para haber podido llevar los 3 puntos, ¿no?
Sí, como te digo, en la primera división pues marca las áreas. Creo que en la nuestra pues obviamente hemos estado muy bien porque prácticamente he sido un espectador más, pero bueno, al final hemos tenido alguna ocasión medio clara donde Julen creo que ha estado muy resolutivo, sí, y hay alguna situación también que, bueno, la del palo también pues creo que es clara y bueno, hemos estado ahí. Creo que la gente hoy se va contenta del equipo que está viendo en Mendy. Creo que después del parón pues recuperar esas sensaciones de juego a nivel con balón y demás, creo que son muy buenas y la gente por lo menos se va contenta. Sí, una pena el resultado, pero bueno, creo que es para estar contentos. Sí. Al final un punto más es uno menos y ojalá pues este año podamos sufrir un poco menos que el año pasado, que para mí ya sería un logro importante.
Sí, señor. No, un punto más, un punto menos, para negociar las primas, como decía Kevin, en un partido en el que Julen Aguirre Zabala, el portero del Valencia, ha sido el mejor de ellos. Oye, para terminar, estábamos hablando justo antes de conectar contigo del partido de Miami, del posible partido que se va a jugar allí, en una jornada histórica donde los jugadores de todos los equipos de primera os habéis puesto de acuerdo, tú como capitán del Alavés, teníais consenso entre todos de hacer ese parón de 15 segundos al inicio del partido, ¿no?
Sí, al final pues creo que también teníamos la suerte de ser el último partido y ver todos los demás que lo hacían. Es verdad que fue una sorpresa el Oviedo, ¿no? Que yo, por ejemplo, que había estado en las reuniones, pues estaba esperando ese detalle que la Liga pues lo censuró, pero bueno, no hay mucho más que decir. Creo que habéis hecho eco de lo que nosotros queremos y creo que hay poco más que decir.
Es verdad que te dedicas a jugar al fútbol y además muy bien y a parar, pero es un poco patético que para una vez que os protestáis, más allá de que luego tengáis razón o no, pero que la Liga censure, que vuestra propia Liga censure las imágenes de una protesta de los jugadores, es un poco, no sé cómo lo has visto tú, porque el vuestro ha sido el último partido, pero lo que tú has dicho es llamativo que no se quieran mostrar esas imágenes, que es una protesta pues a la que tenéis derecho, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que estamos en todo el derecho de hacer lo que habíamos quedado. Creo que los futbolistas son lo más importante junto con nuestras aficiones y creo que es un momento para estar unidos, seguir lo que el sindicato habíamos quedado. Creo que bueno, espero que después de esta jornada pues se dignen a sentarse con nosotros. Lo único que queremos es una reunión donde se puedan hablar las cosas y poco más.
Mira, ha dicho Anton Meana justo antes que Dani Carvajal ha pedido que se dé un paso más. No sé si esto, me imagino que con el partido no te ha dado tiempo a hablar con el vestuario como capitán, pero Carvajal lo que pide es que haya un paso más por parte de los futbolistas.
Bueno, seguiremos teniendo alguna reunión. Yo creo que algo sacaremos positivo porque creo que el eco que se ha hecho creo que es importante y,
desde luego.
Y bueno, a partir de ahí pues ojalá todos lleguemos a un buen punto donde sepamos todo de ese partido y bueno, el tiempo decidirá si se tiene que jugar o no, pero bueno, lo único que queremos es que nosotros somos los importantes y que menos que sentarse y
escucharnos las cosas. Es lo mínimo, en lugar de censurar imágenes, sentarse y escuchar, que es de lo que va la vida, vaya. Oye, Sivera, gracias y que tengas buena temporada, que vaya por lo menos como hasta ahora.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego, Antonio Sivera, el capitán del Alavés, ahí en el micrófono de Kevin Fernández. Pues nada, Kevin, cerramos ahí en Mendizorroza. No sé si algo más quieres destacar.
Nada más, que ya se marcha ahora mismo que de momento es el Zamora de la Liga, muy contento con un inicio que la verdad es que deja al Alavés en mitad de tabla y con algunos partidos que han hecho disfrutar mucho a la gente. Por tanto, alegría aquí en Vitoria, aunque ha faltado hoy rematar con esa victoria contra el Valencia.
Un abrazo, Kevin.
Abrazo, Manu. Buenas noches.
Bueno, pues ahí está uno de los capitanes de la Liga.
Y por completar la información, según explica el sindicato AFE, en la carta que han recibido hoy de la Liga, le propone dos aspectos la Liga al sindicato. Primero, que les comunicarán, cuando terminen de analizarlo, en cuánto cuantifican las consecuencias de la protesta de los jugadores.
Sí.
Y que hay una serie de acuerdos de confidencialidad que no le van a poder explicar a los jugadores cuando se reúnan con ellos. Que hay unos acuerdos firmados confidenciales y que esa parte no se la podrán explicar, pero que el resto que no sea confidencial, la Liga se ha comprometido a explicárselo en esa reunión a los jugadores de Primera División.
Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
Creo que vienes de ver a Sabina.
Sí.
¿Cómo
sí,
está?
Sí,
¿está en forma, como siempre?
Está muy bien. Le quedan 5 en Madrid y 2 en Bilbao.
¿Despidiéndose, dices? Yo es que eso no me lo creo. ¿Sabina despidiéndose?
Pues no, esta es de verdad. Me temo que es de verdad y está muy emocionado. Además.
Joder, ya te digo.
Cada concierto, sobre todo que da en Madrid, se emociona un montón.
Qué
es
privilegio.
Hay una energía ahí como muy potente. Sí.
A ver si traemos un día a Sabina al Larguero, hombre, y hablamos de Atleti, de fútbol.
Bueno, es Atlético, ¿eh?
Sí,
podemos contrarrestarlo con otro artista madridista, si no.
Oye, te he leído hoy en El País el artículo Miami Vice y hablas del fútbol cuando era de los hinchas y de los futbolistas y tal, y por el camino por el que vamos cada vez está más alejado de los hinchas y parece que también de los futbolistas, a los que se ningunea de la manera que hemos visto, ¿no? Censurando imágenes en una estrategia más propia de otra época que de 2025.
Ha sido tan grotesco, Manu, que la verdad es que no.
Qué vergüenza, de verdad.
Lo leí al principio cuando vi el cartelito de Compromiso por la Paz y vi que quitaban las imágenes, no daba crédito.
No,
pero bueno, cuando tú tomas una decisión como la de sacar un partido de la Liga Española fuera de España, un partido en el que se siguen jugando 3 puntos, un partido que exige un vuelo transoceánico, y no tienes el consenso de los jugadores, no tienes el consenso de diferentes estamentos que son principales, es decir, para tomar esa decisión tienes que tener todo tan bien atado, y aún bien atado va a haber protestas y los periodistas probablemente también opinemos en contra de que la Liga Española se juegue fuera de España, pero aún así tienes que tener todo muy bien atado, que los jugadores no tengan la información suficiente, que estén en desacuerdo con esto, que se pronuncien en contra de esto, incluso los jugadores que van a ir a Miami a jugar, que haya ahora cierto disenso en torno a la palabra adulteración. no es una adulteración grave. No, nadie va, no, ninguno de los dos va a ganar la liga por este partido de Miami. Pero hay un club que va a jugar un partido, que se va a ahorrar un partido fuera de casa con un ambiente bastante potente, que es el ambiente de la Cerámica, y luego ahí no sé si son 6, 7, 8, 5 millones de euros que van a ir a las arcas de los dos clubes por jugar este partido, por tanto también una cierta ayuda económica que no van a tener otros clubes, ya no te hablo de los grandes, sino de equipos a los que les vendría muy bien este dinero, pues de repente esos dos clubes, sobre todo el Villarreal, que compite con clubes más o menos similares en presupuesto, pues le... Pues se puede desnivelar de alguna forma a la hora de emprender algún fichaje o a la hora de emprender alguna ficha alta, ¿no? Me parece un despropósito, de principio a fin. Y creo además, sinceramente, que es tratar la Liga Española, dejar de tenerla como una gran competición, sino como una herramienta de promoción, ¿no? Que enviar comerciales lujosos, en este caso el Barcelona y el Villarreal, por el mundo para vender el producto, cuando de lo que se trata aquí es de una competición que debería ser limpia, que debería estar en igualdad de condiciones y que debería atraer por sí misma la atención. No ir a buscarla fuera, ¿no?
Totalmente. No hay más preguntas, señoría. Un abrazo, Manu.
He soltado todo.
Un abrazo, sí, más o menos lo que dices en ese artículo, que si alguien lo quiere escuchar, hoy está en la columna en El País, en la web del País, ahí la tenéis, Miami Vice, el artículo de Manuel Javois sobre el partido de Miami. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande.
Adiós, hasta luego. Manuel Javois en El Larguero, saliendo del concierto, de uno de los últimos conciertos de Sabina. Por cierto, en un día en el que además se esperaba el informe de la Federación al CSD, que cumplía hoy después de 10 días hábiles, que le pidió el CSD a la Federación un informe para saber un poco en base a qué criterios y en base a qué elementos jurídicos y de reglamento habían articulado ese partido de Miami. La Federación hoy no ha mandado esa documentación, es más, le ha pedido una especie de prórroga y también recibir documentación por parte del Gobierno, y tendremos que esperar unos días más, Antonio.
Sí, correcto. Lo que le ha pedido la Federación al Gobierno es que le expliquen el expediente, se lo manden, le digan cómo es la denuncia del Madrid y con esa información poder darles ya la respuesta de si encaja y cómo encaja en el reglamento federativo que un partido se dispute en Miami.
El CSD tiene que pronunciarse con ese informe de la Federación. Recordamos que hay una denuncia del Real Madrid, que es quien primero dijo que se adultera la competición, y que hoy ha llegado otra denuncia de Miguel Galán. También, en base a la falta de consenso, a la falta de visto bueno y de luz verde por parte del CSD, es decir, del Gobierno español, todavía la FIFA y la CONCACAF no han dicho ok tampoco, y sobre todo también esa censura de las imágenes. Bueno, digamos que la denuncia de Miguel Galán se suma a la del Real Madrid. Por cierto, y hablando de denuncias y cambiamos de asunto, hoy el CSD ha elevado al TAD otra denuncia que llegó hace aproximadamente dos meses y algo, de Miguel Galán contra Javier Tebas. Una denuncia que han estado estudiando en este periodo. Y que hoy el CSD, repito, ha decidido elevarla al TAD, porque entiende que hay algún elemento de sobra para que el TAD decida si se abre expediente o no. Es una denuncia de Miguel Galán contra Tebas por haber hecho pública una documentación y una serie de documentaciones privadas, confidenciales, del Fútbol Club Barcelona relacionada con los palcos VIP. Javier Tebas, que sabe que no puede hacer eso, hizo públicos una serie de datos económicos, cuentas, quiénes iban a ser los auditores, fechas, contratos. Bueno, pues quien se cree dueño de su cortijo, pues hace con el cortijo lo que le da la gana, ¿no? Y en base a eso hubo una denuncia de Miguel Galán contra Javier Tebas, y entiende el CSD que hay indicios como para elevarla al TAD. Ahora el TAD veremos si decide abrir expediente o no. A lo mejor pues no se abre expediente. Y si se abre, veremos si luego hay sanción o no hay sanción. Eso, repito, se ha elevado hoy mismo esa denuncia contra Tebas al TAD. Veremos a ver cuál es el siguiente paso, por haber hecho públicos datos confidenciales de las cuentas del Barça, que de ninguna de las maneras puede hacerlo, y menos el presidente de la Liga. Este que organiza un partido, hablando con un presidente, con otro, con argumentos tan distintos como este. Fijaos lo que dijo Fernando Rochenegueroles aquí en El Larguero sobre si su equipo iba a cobrar dinero. ¿Al Villarreal no recibe nada por ir a jugar el partido de Miami?
No recibimos absolutamente nada. ¿El Barcelona se planta allí y no cobra nada?
Pregúntale al Barcelona, no lo sé. ¿Nosotros no vamos a cobrar nada?
Nosotros no vamos a cobrar nada, lo dijo en varias ocasiones Fernando Rochenegueroles, consejero delegado del Villarreal. Este fin de semana, asamblea de socios compromisarios. Joan Laporta, hablando del mismo partido del que hablaba Fernando Roche.
Que hi ha una sèrie de partides en aquest partit que es fa a Miami, que ja només per anar-hi el Barça cobrarà uns diners i a més, doncs, segurament...
Hay una sèrie de partides por ir a ese partido y el Barça cobrará un dinero por ir a ese partido. Entonces, mientras Fernando Ross dice que va gratis, Laporta ayer dice que van a cobrar un dinero por ir a ese partido. Pero todo bien, ¿eh? Todo normal. Las 12 de la noche, cambiamos de asunto y hablamos del tema arbitral. Iturralde, está mañana el vídeo de tiempo de revisión sin la jugada de la que todo el mundo habla, sin saber muy bien por qué.
Sí, porque al final, si es didáctico, al final parece ser que solo quieren un tipo de jugadas. Ya venimos de la semana pasada que se menosprecia, creo yo, a la segunda división y a la primera femenina, que no sale vídeo. La semana pasada no hubo vídeos, hubo jornada de segunda división, no sale vídeos. Oye, no todo es primera división. Si estamos hablando de unas cosas didácticas, pues habrá que poner las jugadas de segunda. No me vale después de 15 días claro, que las pongan esta semana. Eso para empezar. Y luego, pues es que ya lo dije desde el principio, es dejar tus funciones. El comité técnico de árbitros se lava las manos. Ahora, si no eligen la jugada, no, a mí no me eches la culpa, elige el otro. No. Tú tienes que asumir que tú eres el CTA y que tú tienes que hablar de todas las jugadas que tú creas que son didácticas y polémicas. Y eso de tres jugadas, ¿por qué tres? Pues 14, 15, haces el vídeo, que
igual
son
una
dos
jornada
minutos.
Hay tres y otra jornada hay 14. ¿Qué tienes que hacer? Si tienes algo mejor que hacer,
Pero a ver, si es didáctico, claro, lo que tienes que hacer es intentar que la gente intente comprender por qué se hacen las cosas. Y si es didáctico, es lo mismo una, dos, tres que 50. Lo que quieres es que la gente entienda el porqué de las cosas.
Porque esta mano no se pitó, porque eso esta es. Falta sí.
El porqué de las cosas. Y si ya cogemos y seleccionamos. No, solo dos hoy, no, solo tres.
Claro. Hay gente que dice, es que culpan a los de la comisión, no tienen nada que ver. José Luis Sánchez Vera, Sandoval, Morientes y José Luis Oltra no tienen nada que ver, porque ellos eligen las jugadas que ellos entienden, pero luego es el CTA quien elige, quien explica pues las que ellos consideran, porque claro, pero bueno, está José Luis Oltra, que es uno de los miembros de entrenador de fútbol, por encima de todo, y que ahora mismo forma parte de esa comisión que elige las jugadas polémicas. Hola, José Luis, buenas noches.
Ah, Manu, ¿qué tal? Buenas noches. Pues, ahí tú y al resto, ¿qué tal? Buenas noches.
Nada, encantado de saludarte, de tenerte por aquí como siempre. Por cierto, Iturralde, tarjeta roja, has dicho bien señalada para mí, en este caso, bien mostrada a Nyon por la entrada a Vinicius.
Para mí está bien mostrada y luego pues hay un vídeo además que le graban los compañeros del chiringuito al presidente saliendo del estadio, donde dice el presidente que está bien sacada. Por lo tanto, si ya el presidente del CTA te dice que está bien sacada y bien arbitrada, los demás tendremos que aprender.
No solo,
y por cierto, era curioso porque iba acompañado también de Prieto Iglesias, que es el jefe del VAR. Para mí entender, el jefe del VAR es mejor que esté en el VAR que no de estadio en estadio.
Y luego además, creo que le pregunta a Marcos, le dice, esa jugada estará en el informe, en las explicaciones
claro,
de CTA.
Y dijo,
eso es lo que diga la comisión.
Eso.
Así que, Oltra, lo que digáis vosotros, Oltra.
Lo que diga la comisión.
Sí, bueno, yo os escucho una vez y realmente es así. Nosotros somos asesores que simplemente nos dedicamos a seleccionar jugadas. El día que nos reunimos para que nos explicaran un poco en qué consistía esta iniciativa, este proyecto, que yo con buena intención, se nos marcaron un poco los criterios y un poco los parámetros, pero nosotros elegimos esas jugadas que pensamos que pueden ser didácticas y a partir de ahí ellos valoran esta arbitrada y explican en un vídeo, ¿no? El tema de los vídeos, de no poner más jugadas, yo creo que es por un tema de duración del vídeo, lo más largo, y luego pues nosotros pensamos, sin mirar camisetas ni nada más, intentamos que sean jugadas y que para la gente sean didácticas.
La jugada de Neon y Vinicius no va a estar en el vídeo, ¿no?
Bueno, lo habéis dicho vosotros, supongo que tendréis información esta semana. Nosotros esa jugada no la hemos puesto para que se analice, ¿no?
¿Qué te parece ahí tú?
Bueno, pues que al final, y para mí, yo soy de que si tú quieres, y te lo vuelvo a repetir, si tú quieres que la gente entienda
Lo digo porque es una jugada más jugada didáctica que esta, ¿no? Para que la gente... Para mí ha preguntado todo el mundo hoy, ¿mano amarilla o roja? Digo, escuchad a Iturralde. Bueno, pero si mañana...
Es muy didáctica en el sentido de que hay que diferenciar lo que es un juego brusco grave de conducta violenta, que la gente lo más seguro es que
claro,
no lo sepa.
Eso es,
conducta violenta
está,
es cuando
nada,
no está el balón en distancia de ser jugado y entonces entra lo que es la conducta violenta, no el juego brusco grave. Y tendrían que explicar, pues eso, que esta jugada, estando el balón en disposición de ser jugado, hubiese sido amonestación, pero como no estaba en disposición de ser jugado, pues ya es una conducta violenta. Pero claro, pero es que es lo que te digo desde el principio. Si queremos ser didácticos y que la gente entienda, pues habrá que hacer vídeos de todas las jugadas que creamos didácticas.
Y luego, y yo sé que es un poco incómodo, y perdóname José Luis, porque sé que es un poco incómodo que estés delante, pero si montas una comisión y vas de transparente por la vida y montas una comisión para que sea la comisión quien te elija las jugadas, si hoy Oltra, Moriente, Sánchez Vera y Sandoval te eligen la jugada del Neon Vinicius, explica la jugada de Neon Vinicius. ¿Pero qué problema hay? ¿Qué pasa porque expliques la jugada de Neon Vinicius? Pero entonces, claro, no digas... Bueno, perdóname, José Luis, que esto... ya sigo contigo. Digamos que no es fácil al final elegir jugadas, porque claro, no es fácil elegir... Hay que saber cuál se elige, ¿no?
Sí, se nos marcan criterios, es verdad, yo entiendo lo que dice y tú y no voy a entrar, porque además nosotros es verdad que no somos árbitros.
Claro, solo faltaba.
De hecho, nosotros a veces, que esto lo quiero en claro, ponemos una jugada pensando que nos van a dar una explicación, han acertado o se han equivocado, y en cambio cuando vemos el vídeo, que es cuando vemos el resultado de lo que ellos explican, no sabemos antes cómo van a... A veces pues no estamos de acuerdo con esa explicación, no discrepamos, o nos ha pasado que no entendemos, ¿no? O sea, que no,
claro,
pero es que esa no es...
Exacto.
Y nosotros tampoco tenemos ningún cortapisas, digamos, tenéis que seleccionar de estos equipos. Simplemente nos comentaron que tuviéramos presente que tenían que estar todos los equipos, pero luego esto tampoco lo puedes elegir, porque las jugadas salen de los partidos que salen. Claro. Nosotros esta semana, hemos entendido que había otras tres que para nosotros podían ser más didácticas para la gente, y luego, igual luego, cuando las vea mañana y tú, que entiende más de traje, yo creo que era mejor explicar la de Mourinho en su momento, por no centrarnos en la de Vinicius, en la de Vinicius de ayer, o otras, habrá gente que preferirá otras jugadas o entenderá que son más importantes. Bueno, no, pues nosotros hemos pensado que esta semana no es adecuado. Pues no lo sé, yo te digo que con la mejor intención, puesta nuestra experiencia, intentamos que las jugadas que ponemos puedan tener esa explicación didáctica para la gente, para todo el mundo, para los profesionales y los no profesionales, para la afición también.
Claro, totalmente. Pues nada, yo sé que tú estarás deseando coger un banquillo y dedicarte a entrenar, ¿no? Que es más divertido, supongo.
Sí, mira, sí, por supuesto. Lo mío es entrenar y evidentemente, bueno, propusieron el proyecto, ya digo, como iniciativa me pareció muy buena y creo que en el fondo, pues, tiene
es buena,
muchas
si es que
cosas.
Es una buena iniciativa, es que yo creo que es buena
también,
iniciativa.
Está bien.
Sí.
Pero luego te das cuenta de que lo haces con la mejor intención de colaborar, ayudar al servicio, y luego que hagas lo que hagas, pero esto va a pasar en todos los ámbitos y convives con ello. Igual que cuando entrenas no puedes gustar a todo el mundo y hay decisiones.
Correcto.
Y la gente te critica, pues ahora pues en una cuestión que no manejas y dices, no, ¿para qué me habré metido yo en este embolado cuando lo haces con buena
intención? Por eso digo, ya te conozco y sé que estás deseando coger un banquillo. Primero, porque eres un pedazo de entrenador y te llamarán en breve para entrenar algún equipo. Y segundo, porque al final lo haces con toda la buena intención, porque es una buena idea, pero al final te dicen, no, esto mejor que no, esto que es la semana del clásico.
No, pero no tanto por el CTA,
sí,
sino un poco elijas lo que hagas públicamente siempre. Si eliges mucho de determinados de otros mal, nosotros no miramos ni camisetas, ni los árbitros, ni los resultados, ni a quién influye, sino que sean eso, jugadas, pues haya generado pues una cierta discrepancia y la propia regla pueda ser explicada. Eso es lo que nosotros buscamos, ya, vamos.
Está claro.
Yo unas cuantas reflexiones. Yo creo que es, que ellos no tienen culpa de ellos. Yo por eso decía que esto es una labor más de CTA que de expertos en fútbol, ¿no? Se están cogiendo, creo yo, jugadas polémicas, que no quieren decir que todas las polémicas sean didácticas. Se están cogiendo pocas jugadas didácticas donde no haya polémica. Cuidado con eso, eso es lo primero. Y lo segundo, el fin de semana pasado, si hubo segunda división, ¿no hubo ninguna jugada didáctica para explicar a la gente esta semana? ¿Y fútbol femenino?
Bueno, dos cosas. Puede ser que sean polémicas. Nosotros intentamos que sean didácticas, no polémicas. Lo que pasa es que muchas veces las didácticas son porque vienen de una polémica o de distintas... de distintos tipos de interpretación de bajo nuestro punto de vista. Sí. Ya la otra vez que hubo parón y tú, si te acuerdas, no hubo tampoco explicación y vídeo. No es porque solamente sea de primera. Nosotros siempre ponemos de lo que es, en ese sentido sí se nos dijo hay que poner de primera, de segunda, fútbol femenino y ya está. No hay más explicación que eso, que la otra ya se hizo y es porque bueno, pues al final cuando tiene más repercusiones cuando aparecen también los equipos
de primera. Pues nada, ¿y tú?
Nada. Que ya te digo que a mí se me queda corta la iniciativa.
Estás deseando que salga mañana el tiempo de revisión, ¿no?
No, lo que estoy deseando es que cada colectivo coja sus labores. Y esto es una cosa de CTA. Que me parece genial la iniciativa, me parece perfecta. Sí. Pero si es didáctica. Y si yo quiero que aprenda la gente, pues si con tres jugadas, pues si tengo 15, pues serán 15. Yeah. Y si dura hora y media, oye, el que lo quiera que escuche. Sí,
porque habrá un jugador, un aficionado del Español que dirá, a mí me gustaría que la mano que hubo en mi partido del viernes me expliquen por qué fue mano.
O sea, esto es como si tú vas a la universidad y le dices al profesor, oye, no, mira, coleguita, 10 minutitos que me tengo que marchar. Y dice, no. Tú tendrás que quedarte una hora o dos horas.
Te voy a hacer la última, José Luis. Si... quieres contestar, contestas. Si no quieres contestar, no contestas. Puedes decir pasapalabra, lo que tú quieras. En esta semana del Clásico, ¿alguien os ha recomendado, sugerido que si no había jugadas del Madrid o del Barça, mejor?
No, de verdad que no. Nosotros elegimos libremente y para las semanas seguidas no hemos puesto ninguna jugada de Madrid o de Barcelona porque hemos entendido que habían otras más didácticas y ahora si en el Clásico hay alguna... que puede ser digna de explicación, la pondremos sin ninguna duda.
Vale. Gracias, José Luis.
Siempre.
Un abrazo, un placer. Chao, José Luis Oltra, uno de los miembros de esa comisión, que ya nos ha explicado que no han cogido la jugada de Neon Vinicius. Bueno, tampoco es una jugada de la que se haya hablado mucho, ni tampoco...
Sí, y ahora tú preguntas...
No estaría mal que mañana el CTA explicase. No,
tú preguntas al 90%, que yo puedo entender al que crea que es amarilla y al que crea que es roja. Perfecto, pero tú explicas al 90% ahora qué es conducta violenta y qué es juego brusco grave. Y nadie sabe. Es decir, si eso no es didáctico, intentar que la gente entienda lo que es una conducta violenta o un juego brusco grave, pues bueno.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.